Queridos hermanos, esta mañana en la charla os contaba lo de las dos famosas canciones que, viniendo de Zaragoza, repetimos y repetimos ayer en el coche. La de esta mañana es Por tu gracia, ya me habéis escuchado. Esta tarde es otra, que me parece que es de Marcos Barrientos se llama, me parece. Y se titula Preciosa Sangre. Pues la voy a leer. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Y esta canción, pues también ungida por el Espíritu, pues se nos metió en el alma y la repetimos montones de veces. Y voy a comentarla esta tarde. Lo que yo sentía ayer y lo que siento siempre cuando, pues, me salen estas palabras, preciosa sangre. Este autor del que hablo, si es que es de él, es un autor evangélico. Pero no penséis que los evangélicos pues no saben lo que dicen. Sí saben lo que dicen. Hace poco celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena era dominica, igual que yo, una doctora de la Iglesia católica, y murió a los 33 años. Y nos cuenta la historia cómo Santa Catalina, pues pocos momentos antes de morir, las últimas palabras que dijo fueron unas palabras en las que pronunció lo siguiente: Señor, tú me mandas que vaya hacia ti, y yo voy, no por mis méritos, sino por el poder de la infinita misericordia encerrada en tu sangre. Y dijo las dos últimas palabras: sangre, sangre. Y murió. Es decir, el poder de la sangre es un poder que podríamos decir así, es como querigma, el anuncio primitivo, el gran anuncio. Ese anuncio, pues, que nos puede hacer santos. El que crea en la sangre de Jesucristo verdaderamente está en un verdadero camino de santidad. San Pablo, al final del capítulo 7 de la Carta a los Romanos, sabéis que la Carta a los Romanos es una carta maravillosa que este año se comenta más enormemente por aquello de que es el bimilenario, los 2000 años del nacimiento de San Pablo. Y al final de esta carta San Pablo hace un excursus sobre sí mismo, un juego sobre sí mismo, y se pregunta: ¿pero qué es lo que me pasa? Yo quiero hacer el bien y siempre se me presenta el mal. Yo quiero cumplir las cosas y nunca acabo de cumplirlas. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? ¿Qué contradicción tan grande hay dentro de mí? Yo busco el bien, tengo un espíritu de bien dentro de mí, pero tengo también un pecado dentro de mí que me estorba al cumplimiento del bien, y hay una lucha dentro que yo soy incapaz de resolver. Y entonces dice una cosa: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante porque eso te sucede a ti y me sucede a mí. Pero San Pablo responde: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y su respuesta es: Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si nosotros profundizamos en esto, vamos a encontrar lo siguiente: que no es la cuestión ni ser buenos ni no serlos. No es como dice ahora la gente, la cuestión es ser buenos. No. No es ni ser buenos ni ser malos. Con eso no vamos a ninguna parte. Porque si eres bueno, vale. ¿Y qué? ¿Tiene algo eso que ver con Dios? Si eres malo, ¿qué? Es cierto que te puedes condenar. Pero si no tienes a Jesucristo, ya estás condenado. Entonces el tema no es ser ni bueno ni malo. El tema de que tú te portes bien o no te portes bien, la solución está en otra dimensión, más arriba. No está ni en el bien ni en el mal, sino que está en algo que podemos llamar Jesús, Jesucristo. Él es el que te hace bueno o malo. Creer en Jesucristo es la bondad o la mentira. Creer en Jesucristo es la justicia o la injusticia. Creer en la sangre de Jesucristo es la verdad o es la incapacidad de salvación. Esta canción empieza: preciosa sangre, y qué bonito. Preciosa, súper preciosa. Preciosa tiene varios significados: uno de precio, cara sangre, carísima sangre, pero otra es de belleza. De belleza, bella sangre, bellísima sangre. Porque en esa sangre, pues, mi vida cambia, mi vida cambió. El que crea en la sangre de Jesucristo, pues cambia su vida. No solamente lo dice este autor, lo dice toda la Biblia. La sangre es otra de las grandes palabras, lo mismo que la alegría que decíamos en la homilía. La sangre, aquello que nos dice San Pedro, aquello que nos dice también San Juan, en la sangre de Cristo, lo que lo dice la carta a los Hebreos: si la sangre de los machos cabríos y de los toros es capaz de limpiar los pecados por las cenizas de un becerro, de una becerra, ¿cuánto más en virtud del Espíritu Eterno la sangre derramada por Jesucristo? Esa sangre es la que verdaderamente, pues, nos da a nosotros el sentido profundo de nuestra vida. Lo que celebramos en la Eucaristía no es nada más que lo que estoy diciendo. Porque en la Eucaristía todo se resume a una cosa: a la alianza que hace Dios con nosotros en la sangre de Jesucristo. Este es el cáliz de la sangre, de mi sangre, la sangre de la nueva alianza derramada por vosotros y por todos los hombres. Dios no ha querido hacer una alianza con los hombres, con nosotros solos, porque nosotros nunca cumpliremos la alianza con Dios. Siempre fallaremos. Y en el Antiguo Testamento hay 7 u 8 alianzas nuevas, siempre falladas por los hombres. Y Dios ya se cansó. Se cansó de pactar con los hombres. Ya con estos no hago ninguna alianza nueva, porque son incapaces, son imposibles. Con esta raza, es una raza de pecados, una raza de maldición, y con esta raza humana no se puede hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Pero Dios no te abandona, no nos abandonó. Y dijo que estos no se quieren salvar, que son malos, que viven su egoísmo, pues les voy a dar una salvación que ni se imagina. La alianza que voy a firmar de ahora en adelante con ellos no es en sí mismos, no es en su bondad, no es en sus méritos, no es en sus obras. La alianza que yo voy a firmar con ellos es la alianza en mi Hijo Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, que sé que no me va a fallar nunca jamás. Y entonces a los hombres les voy a poner en una prueba: ¿crees en la sangre de Jesucristo como salvadora o no lo crees? Si crees, te salvas. Si no, te condenas. ¿Qué decía Santa Catalina de Siena al final? Sangre, sangre. No quería otra cosa, sencillamente porque no esperaba la salvación de ningún otro. No esperaba la salvación de ninguna otra cosa, nada más que de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor nos cuesta entender esto. El padre Cantalamessa le decía al Papa, una vez que hablaba, ya sabéis que es el predicador del Papa, hablaba en la casa pontificia al Papa y a los domésticos de la casa, cardenales y otros prelados, le decía que los católicos que van a misa todos los domingos nunca han oído hablar de la gratuidad de la salvación de Jesucristo. Nunca han oído hablar de esa salvación ya realizada. En la misa los domingos siempre oímos de aquello que tenemos que hacer para salvarnos. Pero Señor, si ya estamos salvados. Si la salvación está en la sangre de Cristo, si en ninguna parte de la Biblia se dice que la salvación está en el futuro, en ninguna parte. La salvación ya se ha realizado porque hace 2000 años estabas tú en Getsemaní y estabas en el Calvario junto a la sangre de Jesucristo derramada por ti y por tus pecados. ¿Te atreves a creer esto? ¿Te atreves a creer en esta sangre de Jesucristo que te redime? Yo te estoy haciendo una pregunta de fe. ¿Te atreves para salvarte en confiar únicamente en la sangre de Jesucristo, sin confiar para nada, absolutamente, en todas tus obras? ¿Te atreves o no te atreves? Da como miedo, ¿verdad? Ay, no, algo yo. Algo tengo que hacer yo, que decíamos esta mañana. Hace poco se murió una monjina y la superiora de contemplativa y la superiora le preguntaba: hermana, ¿confía usted en las obras de su vida, en todo lo que ha hecho, en los 60 años de vida religiosa que ha vivido? ¿Confía usted en este momento, en todo lo que ha hecho, en la gracia de haber sido religiosa, en la gracia de haber cumplido los votos bien cumplidos? ¿Usted confía en eso, en este último trance, en este último momento, cuando ya solamente queda una palabra de salvación que decir? ¿Confía en ello? Y la monjina a medias le dijo: no confío en nada de lo que he hecho, solo confío en Jesucristo. Y el hecho de que la monja dijera estas palabras: solo confío en Jesucristo, no confío en nada de lo que he hecho, aunque llevo 70 años o 60 años en la vida religiosa, no confío en nada de todo esto, no confío en nada de todo esto, pues eso fue suficiente para que el convento se llenara de alegría. ¿Y por qué se llenó de alegría el convento? Sencillamente porque sucedió el anuncio, sucedió el querigma, sucedió la verdad más profunda que puede suceder: está salvada, estamos salvados. Y estamos salvados porque confiamos en Jesucristo. Y aquel que tenga el don y la gracia en el último momento de su vida de decir: no confío en nada de todo lo que he hecho, si lo dice Jesucristo. Jesucristo dice: después de haber hecho todo lo que tenéis que hacer, pero todo, y que además tenéis que hacerlo, no vamos a decir que no haya que hacerlo, pero después de haber hecho todo lo que tenéis que hacer, decid: somos siervos inútiles. Y si después de haber hecho todo lo que tengo que hacer soy un siervo inútil, es que después de eso el principio de salvación que yo tengo es otra cosa completamente distinta, y no puede ser otra cosa que esta sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya entendemos bien lo que significa y lo que dice esta canción: preciosa sangre, vaya que sí, Vaya que sí es preciosa. Porque es el precio de mi rescate, el precio de mi verdad, como nos dice toda la canción. Que mi vida cambió. ¿Qué cosa puede cambiar mi vida? Como dice San Pablo, es que va a cambiar mi vida mis propósitos, va a cambiar mi vida mi quehacer, el querer ser bueno. ¿Y qué que cambie mi vida? ¿Para qué me vale a mí cambiar la vida? A mí no me interesa cambiar la vida, mejor dicho, sí me interesa, porque lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero a mí lo que me interesa es que cambie mi mentalidad interior y que yo vaya confiando ya desde ahora en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando yo muera, pues pueda decir, no confío en nada en todo lo que he hecho. A pesar de haberlo hecho todo bien. Pues bien, no confío en nada, absolutamente. No pongo mi confianza en ninguna de mis obras. Pongo mi confianza en Jesucristo. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta dónde está la santidad? La santidad ahí está. En el amor tremendo que esta persona tiene por Jesucristo. Yo confío en el amor de Jesucristo, en lo que Jesucristo me ama a mí, sin méritos, antes de los méritos, antes de todo. Y si el Espíritu Santo te revela cómo Jesucristo te ama antes de todo merecimiento y antes de todo bien, entonces eso es la santidad. Porque es el amor de Dios que entra en tu corazón con todo su poder y con toda su fuerza. Y estas son cosas que se predican en la renovación carismática. Y que la renovación carismática está para oír este mensaje escueto, maravilloso, divino. Y que si no es en un foro como este, no se puede esto pronunciar en ninguna parte hoy día. No se puede decir. Y Jesucristo está abandonado. Tanto que la gente anda diciendo siempre que Jesucristo está abandonado en los agrarios. Sí, está abandonado en los agrarios. Pero sobre todo en lo que está abandonado Jesucristo es en la palabra. En lo que está abandonado Jesucristo es en el anuncio. Nadie anuncia la verdad de Jesucristo. Tiene que estar profundamente defraudado. Aquel predicador que le mandaba el Señor ir a predicar y estuvo por América, por África, por no sé cuántos sitios, y aquel predicador pues resulta que predicó durante muchos años de su vida y no consiguió nada, nadie se convertía, y ya llegó un momento en que se cansó y le dijo al Señor: Señor, ya no predico más, ya estoy cansado. Cuando voy a predicar, la gente viene a escucharme, pero nadie cambia de vida. Después de oír los sermones, cada uno vuelve a sus vicios, cada uno vuelve a sus cosas. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Sigue predicando. Yo tengo derecho a que la gente se entere que he dado gratuitamente mi vida por ellos. Y eso es lo que tienes que predicar. Yo tengo derecho a que la gente se entere de eso. Que después la gente sea buena o sea mala, se cambie o no se cambie, a ti no te importa. Eso no es asunto tuyo. Tú eres un predicador. Y si eres un predicador, lo que tienes que anunciar exclusivamente es que yo he muerto por el mundo. Que yo he muerto por la gente. Que yo he derramado mi sangre por todos. Y claro, cuando Jesucristo te dice eso al corazón, ya no te importa que el mundo sea el que sea como le dé la gana, que se convierta o no se convierta en la gente. Pero vosotros creéis porque por el mundo sea muy bueno está más cerca de Dios. Lo que está cerca de Dios es la sangre de Jesucristo y nada más que la sangre de Jesucristo. Y a lo que tiene derecho de Jesucristo y a lo que envía Jesucristo sus predicadores es a anunciar que Él ha dado su vida de una manera gratuita por todos. Yo no sé si esto es teología profunda o no es teología profunda, pero yo lo único que quisiera es que el Espíritu Santo os lo revelara en el corazón. Y si os revela el del corazón, yo no sé si seréis más profundos que antes o no, pero más santos sí. Porque esta revelación no puede venir sin una transfusión de amor, sin una inyección, sin un chute de Espíritu Santo tremendo que entra en vuestro corazón y os transforma vuestra vida. Aquí no se anda nadie con pamplinas. Aquí no se predica ningún tipo de devoción ni ningún tipo de nada. Aquí sencillamente se predica a Jesucristo, y nada más que a Jesucristo y a su sangre. Como digo, la Iglesia lo entiende muy bien cuando celebra la Eucaristía, porque la Eucaristía no es nada más que la acción de gracias por la sangre de Jesucristo derramada, por el cuerpo de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo. Lo hace siempre en todas las Eucaristías. Este cuerpo que fue entregado por vosotros y esta sangre de este cáliz, sangre de la nueva alianza derramada por Jesús para el perdón de nuestros pecados. No dice para otra cosa. No dice que la sangre haya sido derramado para que se cambie el mundo, para que se transforme el mundo, para que el mundo sea maravilloso. Para que no dice eso. No habla de eso. Nosotros la mayoría de las veces no hablamos nada más que el mundo sea bueno, que el mundo sea mejor. Miren ustedes, lo que interesa verdaderamente a Dios es que el mundo crea en la sangre de Jesucristo. Eso es la verdad. Creer en la sangre de Jesucristo. Y para ti y en tu corazón, lo que necesitas verdaderamente es creer en esa sangre de Jesucristo, porque si crees en la sangre de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo entra en tu corazón y te hace bueno. Tantas ganas que tienes de ser bueno, esa es la bondad verdadera, porque es la que realiza el Espíritu Santo en tu corazón. Es bondad de gracia, bondad de Dios, bondad divina, es bondad meritoria, bondad de vida eterna. Esas son las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos, dice San Pablo, porque San Pablo no acepta ninguna otra obra. Él va contra la ley, contra las obras, contra las bondades, contra todo. Y no solamente va contra ellos, sino que lo llama elementos del mundo. Nuestra propia santificación o la santificación que realizamos nosotros por nosotros mismos son puros elementos del mundo. Y como son elementos del mundo, pues no nos colocan en la dimensión o en el orden de la salvación. Entonces, si va contra las obras, ¿con qué se queda? Se queda, pues, con el inmenso regalo gratuito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramado. Cuando pensamos en la verdad profunda del cristianismo, uno no se imagina esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda tu vida te han dicho otra cosa. Porque a nosotros, pues, el cura de mi pueblo, don Rufo, pues siempre nos dijo que teníamos que ser así, así y así. Y bueno, pues era muy bueno. El cura de mi pueblo era muy bueno. Y mi madre, pues era muy buena también. Y cuando yo le hablaba algo de esto de mi madre, pues decía, pero es que don Rufo nos decía otra cosa. Bueno, vale. Pues don Rufo dijo lo que podía decir en aquel momento. Pero sencillamente lo que nos está diciendo hoy el Señor, sobre todo después del Vaticano II, y en esta transformación de la espiritualidad que se está realizando hoy día, y que la renovación carismática es uno de los grandes instrumentos que el Señor ha elegido para este cambio espiritual en el mundo, pues es otra cosa distinta de la que nos decía don Rufo. Si vas a mirar en lo profundo, tampoco es tan distinta, porque son modos de hablar y modos de esto, pero sí nos dan una dimensión de libertad que no teníamos antes. Y la dimensión de libertad es la dimensión que nos viene con el amor. Hemos sido salvados. Por eso, pues, miren ustedes, una de las cosas que en la renovación carismática tenemos que tener claro es que no tenemos que buscar nuestra salvación. Tenemos que tener clara una cosa, y es que ya estamos salvados. Si el Espíritu Santo no nos da esa experiencia de que ya estamos salvados, entonces a la renovación carismática la reducimos a un grupo de personas irredentas, no salvadas, que buscan por encima de todo, pues, una misericordia, o un perdón, o una compensación delante de Dios. Pero esa misericordia ya la tienes. Una persona que no se siente ya salvada, ¿cómo va a alabar? ¿A quién puedes tú alabar si no te sientes salvado? Lo más que hará será gritar, suplicar, por favor, no me echéis al foso de los leones, no me tiréis, no me condenéis, no me mandéis al infierno. No puedes hacer otra cosa nada más que eso. La experiencia es dar gracias a Dios por experimentar ya en tu vida aquello que dice la última encíclica de Benedicto XVI, Spe salvi facti sumus. Estamos salvados en esperanza, claro. ¿Por qué? Pues porque todavía no nos hemos muerto. Estamos en este mundo, pero ya en este mundo empieza la salvación, como dice Benedicto XVI en la encíclica. Pero ya es la gran frase de la teología moderna: ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es decir, ya, pero todavía no del todo. Pero ya. Y si tú experimentas en tu corazón ese ya, pues sucede que en ti brota la alabanza. Y al brotar la alabanza, va sucediendo cada vez más el todavía no. Y se va convirtiendo en casi ya. En casi ya del todo. Porque la salvación es un suceso, es un acontecimiento, algo que se está realizando, algo que está en marcha, es un amor, es algo que va creciendo en ti y se va haciendo por medio de la gracia, o llámalo como te dé la gana, pero va sucediendo en tu corazón. Pero si no hay gracia, no hay ningún principio de merecimiento. Si no hay gracia, no hay ningún principio de salvación. Por lo tanto, y si hay gracias, que ya está salvado. Dice Santo Tomás de Aquino, que si la gracia se puede merecer, porque mucha gente se cree que la gracia hay que merecerla. Para salvarse, dicen la gente, con razón, se necesita la gracia de Dios. Ahora bien, la gracia hay que merecerla. Pero si mereces la gracia, entonces, dice Santo Tomás de Aquino, que hubo años de su vida en que lo dijo. Por eso, Santo Tomás de Aquino, un santo dominico, el mayor teólogo de la Iglesia probablemente, durante un tiempo de su vida fue hereje. Fue semipelagiano, sin saberlo, claro, porque en su corazón pensaba que la gracia había que merecerla, como sois casi todos vosotros, herejes, y yo lo he sido casi toda mi vida, hasta que me enteré un poco de esto. Y después, ya de mayor, Santo Tomás se hace la pregunta: ¿la gracia hay que merecerla? Y dice: no. ¿Por qué razón? Porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Está antes del mérito. Está antes de cualquier mérito. Entonces el mérito principal que tenemos todos nosotros es haber sido amados, que eso es la gracia. Antes de cualquier merecimiento. ¿Os dais cuenta cómo Dios está al principio? En el principio era Dios, en el principio era la palabra, pero en el principio del mundo y en el principio de tu vida. Antes de que tú fueras nada, antes de todo eso, Dios ya te amó. Si no, tú nunca podrías crecer en el amor de Dios. Nunca podrías crecer en ese amor, porque ese amor es el que te da a ti precisamente la posibilidad de ir creciendo. Pero ese amor es un amor que ya es de salvación. que se manifiesta fundamentalmente a través de Jesucristo, pero es un amor de salvación. Si tú puedes merecer algo, es porque el Señor ya te da la gracia desde el principio. Y si te da la gracia, pues estás salvado, estás salvada. ¿Qué problema tiene el mundo? Que muchísima gente rechaza la gracia. Que rechazamos la gracia. Que nos vamos detrás de nuestros rollos, nos vamos detrás de nuestro pecado, nos vamos... Porque hay mucha gente que quiere vivir del pecado, hay que reconocerlo. Hay mucha gente que no quiere la gracia y que no quiere la salvación, quiere vivir del pecado. Y si quiere una salvación, quiere su salvación, no la salvación de Jesucristo. Quiere salvarse en sus riquezas, quiere salvarse en su poder, quiere salvarse en todas las cosas en las que ellos piensan o él piensa que hay salvación. Pero cuando crees en Jesucristo, no buscas otra salvación distinta de la de Jesucristo. Pues porque es la salvación que te da el gozo interior, que te da la verdad, que claro que te cuesta, o claro que cuesta ser fiel a la gracia, como decíamos esta mañana. Todo es gratuito, pero la fidelidad a esa gracia tiene un precio. Tiene un precio estar casado 60 años y no romper el matrimonio. Tiene un precio ser sacerdote durante 50 años. Tiene un precio ser cristiano, y en el mundo de hoy el ser cristiano tiene un precio. Porque es que no te acepta nadie. Si te ven con una cruz en el pecho, te miran como un bicho raro. Y si te ven santiguarte, por eso yo me santiguo mucho, mucho más que he hecho en mi vida. Cuando en España había una cultura cristiana, yo no me santiguaba nunca, mi madre sí. Mi madre, antes y después, en tiempo de Franco y después de Franco, mi madre se santiguaba cuando le daba la gana. Pero ahora, bueno, mi madre ya se murió. Pero yo ahora sí que me santiguo. Me santiguo muchísimo, y en muchísimo, siempre que como en un restaurante, en cualquier sitio, yo me santiguo, además en serio, para que me vean todo el mundo. ¿Por qué? Porque me gusta, no digo provocación, pero me gusta decir, aquí estoy yo, que creo en Jesucristo y creo en la sangre de Jesucristo. Además, me ampara la Constitución. Que para algo tiene que valer la Constitución española, que me ampare para santiguarme en el restaurante. Porque alguien que me diga algo, oiga, hay libertad de expresión, ¿no? Pues déjeme usted en paz, que yo me santiguo donde quiero, por efecto de la libertad que me da la Constitución española. Ya no apelo a Dios, ni apelo a otras profundidades. Pero tenemos una Constitución, y la Constitución me permite a mí, amparado por la Constitución, yo me puedo santiguar. Por eso, hermanos, pues estamos en un momento malo. ¿Vosotros creéis que estamos en un momento malo? No lo creáis tan fácilmente. No lo creáis. ¡Oh, y es que el mundo ahora, figúrate el aborto, figúrate no sé cuántas cosas, figúrate estos señores que nos van a arrasar todos nuestros catolicismos! Todas nuestras cosas. Yo no estoy nada seguro que estemos en un momento malo. Para nada. Dios es el que lleva las riendas de la historia. Y él sabe muy bien. Y para que los cristianos seamos un poco menos, no sé cómo, y podamos salir del armario, porque hemos estado metidos en el armario muchos años, para que podamos salir del armario, se necesita que haya mucha contra. Porque a mí, si nadie se me pone en contra, yo no me santiguo. Pero cuando se me pone en contra, me doy cuenta, digo, oye, ¿tú sabes lo que eres? Ah, sí, sí, sí. Es verdad, estos van contra mí. Ah, pues yo, a santiguarme. Me ampara la Constitución. Y entonces, pues, estamos en mal momento. Pues yo no lo diría, porque estamos en un momento en que se puede hacer un anuncio de predicación como nunca se ha hecho. Siempre hemos predicado obras y obras y ser buenos y esto y lo demás allá, y resulta que estamos destrozados todos. Y tu hijo no pisa por la iglesia, ni le interesa nada, ni tu nieto, ni el otro, ni y todos separados y todo esto. Genial, porque desde el punto de vista de la predicación estamos en un momento genial, porque es un momento en que se puede anunciar una verdad que no se ha anunciado desde hace siglos, que Jesucristo es el único que salva, y la sangre de Jesucristo. Porque lo único que hacemos es querer hacer buenos a los chicos para que no se separen, para que no hagan esto, para que no hagan por otro. ¿Y qué es lo que nos ha sucedido? Nada de nada. Hemos perdido la guerra, la batalla. Hemos perdido la batalla de la bondad, hay que reconocerlo. De la bondad a nuestra manera, de la bondad tradicional. Hemos perdido la batalla, señoras y señores cristianos. La hemos perdido. Pero ojo, estamos ganando la guerra. La batalla la hemos perdido, pero estamos ganando la guerra. Y esto se verá dentro de 50, 100 años. ¿Y por qué estamos ganando la guerra? Porque Jesucristo puede ser predicado hoy. Porque si predicas sermones y bondades, nadie te hace caso. Y entonces los curas y los predicadores se van dando cuenta, pero ¿yo para qué predico esto? Si nadie me hace caso. ¿A dónde tengo que volver? Pues a donde tenías que haber estado siempre. A la verdad profunda de Jesucristo. Yo tengo derecho a que la gente oiga que yo he muerto gratuitamente por ellos. Ya está. Figúrense qué palabra. Esto escandaliza, en este mundo de hoy escandaliza un montón. Venga, hombre, no me vengas con cuentos. Y no me digas, yo tengo discusiones continuas en mi propia familia con esto. Pues esto es lo que te meto en el alma, quieras o no quieras. Que has sido salvado gratuitamente. A mí no me interesa ni gratuita, ni salvación, ni nada. ¿Te lo crees tú? Si no te interesara, no discutirías conmigo. Si yo te hablo de las barbas de los papúes que habitan en Indonesia, te importa un bledo, ¿verdad? Pero si te hablo de esto, sí importa. Porque los hombres tenemos una nostalgia profunda de salvación en nuestro corazón, que es una nostalgia que nos da vida y que sencillamente necesitamos que se realice de alguna forma esa nostalgia en un principio sagrado de trascendencia, y nosotros lo encontramos en la sangre de Cristo. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ya no es un problema de pecados. Si lo dice San Juan que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. ¿De qué pecado? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿de qué pecado te va a convencer a ti? ¿Te imaginas entre todos los tuyos qué pecado te va a convencer? Pues ninguno de esos que piensas tú te va a hablar de ellos. Lo dice San Juan, no lo digo yo. ¿De qué pecado te va a hablar? De que no crees en Jesucristo, de que no crees en la sangre de Jesucristo, de que tú has querido ser bueno y no tener pecados para salvarte. Esa es la gran acusación. Y a lo mejor tienes esa gran acusación porque nadie te ha hablado de ello, porque nadie te lo ha predicado. Por eso digo yo que no estamos en mal momento. No te va a preguntar el Espíritu Santo por tus pecados, por lo que te imaginas tú que son tus pecados. Te va a convencer al mundo de pecado. En cuanto al pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. No creen en mí. Por lo tanto, mis pecados, uno que cree en Jesucristo, en la sangre preciosa de Jesucristo, ya mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Y diréis, claro, es que este era un ateo antes. No, que tú estabas sin Dios también. Cuando te estás salvando por ti mismo, estás sin Dios. Estás con tu Dios. Eres tú el que te haces Dios. Jesucristo es nuestro Dios. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo Jesucristo, pensad mucho en el hombre Jesús, en la humanidad de Jesucristo. que el que sufrió fue el hombre Jesús, que hemos sido redimidos en su cuerpo de carne. Ojo con esto, que es otro de los grandes defectos de la predicación actual y de la comprensión teológica actual. El poco aprecio por la humanidad de Jesucristo, que casi nadie cree en la humanidad de Jesucristo, porque todo el mundo cree que Jesucristo era Dios y que no fue hombre. Jesucristo vivió una fe tan oscura y tan abandonada como la tuya y muchísimo más. Y la Virgen igual. Jesús, la humanidad de Jesús, qué importante es esa humanidad. El último libro que he escrito yo, que tenemos aquí, digo, es sobre una viejita de Maranata que murió con 102 años hace un año justo. Es un libro gordo, no creáis que... una santa de Dios. Y llegaba a decirme a mí en algún momento, dice, oye, Chus, yo... corrígeme. Pero algunas veces siento tanto amor por Jesucristo, hombre, por el hombre Jesús, que casi no necesito a Dios. ¿No será que... que me estoy enamorando de Jesucristo porque se murió mi marido hace muchos años como hombre? Digo, no, tú sigue con el hombre Jesús, que el hombre Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que pasa por mí llega al Padre, llega a Dios. Tú sigue con el hombre Jesús. Y ella decía, pues claro, pero si es que yo, para mí Dios es todo. Digo, pero la grandeza de tu Dios es que la descubres a través del hombre Jesús. Daos cuenta que era una señora que todos los últimos años de su vida los vivió en residencias, abandonada, semiabandonada, y no quería morirse, sufriendo la intemerata como no podéis imaginar. Yo mismo decía muchas veces, Señor, pero llévatela, porque esto es una tortura. Esto es una tortura. Y ella le decía a los demás viejos que no tenemos que morirnos. Que un minuto en esta vida, solo un minuto de amor de Dios, de presencia de Dios, de dar gloria a Dios, un minuto, el último minuto, vale más que todo el resto de nuestra vida. El último minuto de gracia, ¿cómo lo entendía? Imaginad que todos los habitantes de Hospitalet tienen en este momento, por efecto de una epidemia, 40 grados de fiebre. Pero hay uno en Hospitalet que tiene 41 grados de fiebre. ¿Quién es el que tiene? ¿Quién tiene más fiebre de todos? Mejor dicho, no lo enuncio bien. Simplemente quiero deciros que el que tiene 41 grados de fiebre tiene más fiebre que todos los demás juntos. Porque ninguno de los de 40, por más que unan sus fiebres, llegarán nunca a 41. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, el que tiene 41 grados de fiebre tiene más fiebre que todos los demás juntos. Y esto es lo que decía la vieja. Un minuto más te añade un grado más de amor a Jesucristo, porque lo suyo era amor a Jesucristo, no quería otra cosa, que Jesucristo fuera, pudiera derramar su amor. Un grado más hace, y es más importante que todo lo que has vivido el resto de tu vida. Entonces yo no quiero morirme, yo no quiero morirme. ¿Conocéis a una amiga nuestra, carismática, que se llama Clara? Pues esta mujer tenía a su abuela, que su abuela se estaba muriendo. Y estaba muy mala, medio sin conocimiento, y yo no sé cuántas cosas le pasaban. Y entonces llegó una vecina a visitar a la viejita, abuela de Clara, y dijo la vecina, ay, ya se podía morir. Porque claro, ya con este sufrimiento y con esta cosa, pensad que todo esto que estoy predicando es lo contrario de la eutanasia, claro. Y le dice Clara a la vecina: ah, no, señora, mi abuela se tiene que morir en el momento que se tenga que morir. ¿Usted no se ha enterado de que en este mundo estamos para escalar posiciones? ¿Usted no se ha enterado de que la vida futura, la eternidad, va a ser un espectáculo maravilloso? Y cuanto más cerca te pongas, mucho mejor estarás. En este mundo estamos para escalar butacas, para ponerte las primeras butacas. No le quite usted a mi abuela unas cuantas butacas, porque aquello de que usted con falsa compasión quiera que se muera mi abuela. No. Mi abuela que conquiste las butacas y que pueda ver el espectáculo de la eternidad en primera fila. Pues algo de esto es lo que le pasaba a esta, bueno, algo de esto igual, a esta viejita Concepción Andreu, que es aquello de que sencillamente un minuto más en la vida es más precioso ese minuto que todo el resto de su vida. Por eso los teólogos siempre han dicho que la Virgen, cada acto de amor que hacía, valía más que todos los actos de amor juntos que había hecho durante toda su vida. Porque cada nuevo acto de amor era cualitativamente superior a todos los anteriores. Un grado de fiebre de amor más. Y por lo tanto mayor que todos los que había tenido juntos anteriormente. Porque las cualidades...